La temperatura en Montevideo ahora es de 12 grados, la humedad está en el 77% y seguimos con vientos que son del oeste a 26 kilómetros por hora. Gris la mañana, ¿no? ¿Cómo la ves?
Feita. Menos inmundo que antes de ayer, tan inmundo como todo este invierno, pero bueno, tenemos la secreta esperanza
No,
que
pero estamos.
algún día aparezca en la primavera.
Pero no, esta es la primavera. El error es tener una ficción de primavera,
No, no,
de
no.
modelo uruguayo. La primavera uruguaya es,
No es así.
así,
No,
es
bueno.
asquerosa, toda la vida fue asquerosa.
No, yo no sé si te acordás, pero.
Sí. De todos
capaz
modos.
Que no te acordás, cuando éramos chicos era
no,
distinto.
No, no, no.
Todavía no empezó.
¿Sabes cuándo empecé a preocuparme por
eso? Dejen de adjudicarle a la primavera responsabilidades que en realidad corresponden al invierno. Estamos en invierno, señor.
No, pues yo me empecé a preocupar del asunto en términos de épocas buenas para filmar, por ejemplo. La primavera es la peor época para hacer rodajes, a pesar de que esté el rodaje de Los Ciegos. Pero es la peor época porque tenés cambio de tiempo cada 10 minutos, cambio de luz, etcétera, etcétera. La mejor época, por ejemplo, que es equiparable a la otra primavera, es abril.
Bueno, un tema fuera de programa.
Fuera
esta tertulia.
De programa.
Creo que vinieron con ganas de discutir, me parece. Vamos a ir saludando rápido entonces y no perder más tiempo. Vamos a darle los buenos días a Luciano Álvarez, buen día.
Relativo, buen día.
Bueno, Gonzalo Delgado, que llegó y llegó en estos instantes y observaba anonadado la polémica que se había abierto.
¿Cómo está la mañana,
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Y Conrado Hughes, invitado, que saltó del lunes al miércoles, ¿cómo andás?
Bien, Emiliano, ¿qué tal, amigos?
Les propongo hablar de la reforma tributaria, que estos días ha mostrado nuevos ejemplos de intentos por perforarla. Menciono dos casos. El primero, el intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, que a través de una resolución aumentó su salario y el de otros jerarcas municipales, de modo de continuar percibiendo el mismo salario líquido que cobraba antes del primero de julio. Esta medida luego fue desactivada cuando el Tribunal de Cuentas objetó la operación. Bueno, y todo esto trascendió y se armó una gran polvareda en el fin de semana en los medios. Por otro lado, aparecen los reclamos de las inmobiliarias de Punta del Este y Maldonado, que le solicitan al Poder Ejecutivo que exonere de pago de impuesto a la renta de las personas físicas a los alquileres de la temporada, sobre todo aquellos que sean por 90 días. El ministro de Turismo, Héctor Lescano, anunció que transmitirá el planteo a su colega de Economía, Danilo Astori, cuando este regrese de Europa, donde ahora se encuentra acompañando al presidente Tabaré Vázquez. Los escucho, señores.
No, esto es un horror de pe a pa, pero además ninguna de las dos historias tiene fundamento alguno. Lo de los intendentes es incalificable. Sostener que una decisión de la Junta Departamental haya interpretado que la norma constitucional relativa a la retribución de los intendentes de la que deberá ser fijada por la legislatura anterior es de naturaleza líquida es de una imaginación absolutamente inaudita y no puedo comentarla, digo, es vergonzoso que lo hayan hecho y está muy bien el señor Esquerra en echar para atrás, es obvio.
Sí, el intendente en estos días en las aclaraciones que hizo señaló que en la operación esta su salario líquido nunca aumentó, digamos.
No, pero es que el mío tampoco, pero es una cosa.
Me toca pagar hoy.
No, se prorrogó hasta el 24.
Quiero morir.
Digo, vamos a hacer la aclaración. No estoy nada contento. Hace semanas que estoy protestando contra las retenciones que me hacen en mis clientes por el correspondiente el impuesto a la renta de personas físicas en alguna empresa donde estoy como asalariado. Todo me parece espantoso para mí. Ahora, después discutiremos los fundamentos legales de la cosa. Esto es lo de los intendentes es incalificable.
Intendentes no fue el intendente municipal de
hay algún otro.
Sí,
en todo caso,
lo cierto es que en el razonamiento del intendente de Tacuarembó, que ahora bueno, que marchó para atrás, pero en el razonamiento no intervino solo, tuvo asesoramiento jurídico.
Sí, no, lo cual prueba que hay asesores para cualquier cosa.
Y estábamos hablando entonces de que el impuesto a la renta de las personas físicas lo pagaba la intendencia.
Es solo para giles. Esta interpretación es solo para giles, lo que no pueden esquivar. O sea, porque
se hacía el aumento del salario nominal para que el líquido continuara siendo el mismo. Resultado, ese impuesto a la renta de las personas físicas terminaba siendo pagado por las personas habitantes de Tacuarembó.
Los ciudadanos de Tacuarembó, por supuesto.
Y tendría que pagar ahora, más impuestos para pagar esa carga que no iba solo al intendente, ¿no?
Sí, sí, a los cinco principales jerarcas también. Déjeme que haga una reflexión sobre el otro, porque el ministro de Turismo es veterinario. Y obviamente, digamos, tiene su especialización en el tema de turismo, que la ha exhibido en los últimos tiempos, y escucha a las fuerzas vivas, y eso está fenómeno. Ahora, cuando va a hablar con el ministro de Economía, yo le recomendaría que le pegara algún par de lecturas y que algún asesor en el ministerio lo ayude, porque si no, lo van a planchar de una manera que lo va a dejar enojado al doctor Lescano. El planteo de las inmobiliarias es un disparate.
Tengo acá declaraciones que hace Luis Borsari que aparecen publicadas hoy en el matutino Plan B. Dice, el planteo que realizaremos se gesta a partir de lo que nosotros consideramos que es un cóctel peligroso para el turista. Pretendemos que el turismo sea lo más masivo posible, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Si consideramos en este escenario la baja en la cotización del dólar, el dañino corte de los puentes que unen Uruguay con Argentina y el aumento de las tarifas y otros tributos, tanto departamentales como nacionales, y de yapa, le agregamos al cóctel el ingrediente de que el propietario tiene que pagar 12% más por impuesto a la renta, todo esto se conjuga y atenta directamente contra el turismo, dice
Borsari. No, no tiene que pagar 12% más por impuesto a la renta, tiene que ganar 12.5% menos por impuesto a la renta. Exacto. Es completamente distinto.
Pero acá se encierra una cosa maravillosa. Si yo puedo trasladarle los costos a otro, me salvo siempre. Ahora, la mayoría de los giles que no podemos trasladar los costos a otro, en realidad reducimos permanentemente nuestros ingresos, nos desestimula trabajar más porque no te sirve. Y entonces es un país de maravilla en ese sentido, para el que tiene capacidad o de presión o de salir o transferir costos.
Sí, porque el resumen es que, por lo visto, los alquileres de temporada, una de dos. O tendrán un 12% más, o sea, el propietario no está dispuesto a pagar él personalmente el impuesto a la renta de la persona física, o estarán exonerados de impuesto a la renta, con lo cual tampoco el propietario va a pagar el impuesto a la renta.
Los precios no se determinan así.
Sí. Yo quiero marcar un momento que para mí es histórico, este. Conozco a Conin, creo, desde el 94, 95, yo tenía 18 años.
Yo era el director de la radio donde él trabajaba.
Exacto. Desde ese momento me dice, algún día vamos a pensar juntos, algún día vas a estar de acuerdo conmigo. Ha llegado ese día que creo que hay que remarcarlo. Salvo cuando dijo, yo protesto contra la reforma, que ahí ya volvimos más o menos a nuestros roles habituales. Realmente, todo lo anterior y todo lo demás estoy totalmente de acuerdo. Este es el país del que nadie se hace cargo. O sea, todo el mundo trata de zafar permanentemente de cuestiones de las que todos deberíamos hacernos cargo como colectivo, más allá de que después discutamos
argumentaciones de la más moral, ¿viste?
O no, pero de que como colectivo es la única forma que una sociedad funcione, porque si no... Pero además, hay algunos otros datos que son muy buenos. Primero, según la nota del Observador, estamos hablando de que ellos calculan que el incremento podría ser de un 25%. Ya ni siquiera del 12, que es lo que quieren absorber del impuesto a la renta. Lo otro es lo de la ganancia, está claro. No, es que van a ganar un 12 menos, no que van a tener que pagar un 12 más. Y lo otro es que, primero, estamos hablando de un rubro que se ha incrementado enormemente en sus precios para quienes alquilamos, digamos, en nuestra vida cotidiana. Han incrementado los alquileres de una forma tremenda, no solo los de verano, los habituales. Y las inmobiliarias habitualmente no laburan solo con casas de verano. Los que laburan solo con casas de verano en general son gente que tiene su casa en alquiler, no una inmobiliaria establecida y grande. Muchas de ellas trabajan en Montevideo y en Punta del Este, por poner un ejemplo. Y la otra es que si le damos a Punta del Este, ¿por qué no le vamos a dar al de Atlántida y al de... Semana de Turismo alquila en Paysandú, y al que en el Festival del Pilsen Rock alquila en Durazno, y al que alquila en Colonia cuando vienen los argentinos?
Argumentos nosotros podemos encontrar siempre para cualquier cosa, siempre que tengas un medio donde amplificar tu voz, o una forma de presión, o una forma de salirte del sistema. Porque, digamos, ¿cuánta gente se ha salido del sistema colocando su plata en el exterior? Eso no están pagando nada.
Volvemos al tema
de ejemplo. Hay una cantidad de vueltas en esto, pero lo más indignante es lo que dicen ustedes. O sea, todo el mundo, si tiene una posibilidad, se sale. Es decir, hay un retaseo oblicuo a su responsabilidad cívica.
Creo que están fritos, ojo. Están planteando, lo que me da bastante curiosidad es la falta de pudor. Y eso me da
pero hasta ahora nadie ha tenido mucho pudor.
No, está claro. Los futbolistas
que vemos, nadie tiene pudor.
Los futbolistas ganan, los que ganan 50 mil dólares por año, dicen que no pueden pagar el impuesto a la renta. No, es brutal.
Pero vos fíjate además que, por supuesto, los alquileres, ellos los plantearán como les parezca mejor para lo que quieran ganar. Y bueno, y si después la gente no accede a pagar ese alquiler, tendrán que rebajar, como sucede normalmente, y terminarán fijándose, no en el precio. No me falta que sean precios tarifados los precios alquileres en Punta del Este. Es una locura total.
Ese comentario de Marcelo al que yo quería ir. Desde el punto de vista económico, la traslación de los impuestos depende de la capacidad de los actores, el comprador y el vendedor, de ir hacia atrás, ¿tá? Y devolverle al cliente, al comprador, el impuesto que a uno le han puesto. Uh-huh. Esto se rige en los mercados de competencia, no hay ningún problema. En los mercados de competencia, el traslado depende de una cosa que se llama la elasticidad precio de la demanda. Es un tema técnico, pero no es un tema de astrofísica. Es una cosa lógica. Si los alquileres tienen baja elasticidad precio de la demanda, es decir, son muy rígidos porque la cantidad de gente que viene es siempre la misma y todos quieren alquilar lo mismo, en ese caso casi seguro los propietarios van a trasladar el alquiler, el aumento del impuesto, el costo del impuesto se lo van a trasladar a los veraneantes. Si en cambio, como todo indica,
como hacen los de las pollerías,
claro, los demandantes, es decir, los turistas, se rigen por la racionalidad personal económica, y el mercado es libre, porque es totalmente libre, el mercado de los alquileres tiene tantos precios como casas, apartamentos o habitaciones en hotel existen, entonces no va a haber ese traslado, y dependerá de una serie de condiciones que tienen que ver con la cantidad de afluencia. Por ejemplo, es obvio que es mucho más importante que el señor De Angelis mantenga el corte de los puentes para las viviendas de trabajo, es decir, para los apartamentos medios y bajos de Punta del Este y las zonas aledañas. ¿Por qué? Porque esos estaban por el público argentino de ingresos medios, etcétera. Y mientras tanto, a Tinelli no le importa nada. Tinelli es dueño, pero digamos, supongamos la señora Massa, esa que alquilan por 35 mil dólares en el mes. Si le dicen 40 y no le gusta, le va a decir al de al lado que le va a decir 35 y vamos arriba. Entonces, eso se decide estrictamente por razones económicas y, por lo tanto, nada tienen que decir, salvo que los inmobiliarios digan no quiero pagar un impuesto que pagan todos los demás.
No, es cierto que además este impuesto es un gran revelador de situación. Ha tenido esa virtud,
sí, magnífica, o sea,
de que pone en evidencia una cantidad de situaciones
que se esperaban.
En Uruguay.
Parece perro, sí. Marcelo se quedó sin voz.
Pero hay que ir a Ernest.
Si quieren escuchar el final de la intervención de Marcelo, entren a internet.
Sí, no, estas cosas, digo, se solucionaban de otras maneras en Uruguay, por abajo de la cosa, por abajo de la mesa, con exoneraciones, con regímenes especiales. Ayer había una protesta de los actores, que es una situación que ya venía complicada por el problema de que el actor, yo qué sé, el músico trabaja y cobra cachet en determinado momento, otro tiempo está ensayando, manteniéndose, componiendo, por supuesto, normalmente, salvo que sea empleado de la Filarmónica o de alguna cosa por el estilo, no cobra un sueldo.
La Nacional, claro. El Sodre.
Pero, bueno, tenía ese problema jubilatorio, venían pidiendo algún régimen especial, y ahora con el IRPF dicen, bueno, acá nos mataron. Pero, claro, el problema es que el concepto, lo mismo de cuando planteaba Dion, esto... Esta deuda que nos está pagando Intendencia se generó antes de que entrara en vigencia el IRPF, por lo tanto, no debe pagar el IRPF, y parece que les dio una razón, además.
Creo que tiene fundamento.
Sí, pero te quiero decir, bueno...
Es curioso, pero tiene fundamento.
En todo caso, acá lo que no termina de entrar, o se comprende, pero no se quiere aceptar, es que es un impuesto a la plata que a uno le entra en el periodo considerado.
Y la idea en el caso concreto del propietario de un inmueble que se alquila en Punta del Este, la idea del impuesto a la renta de las personas físicas no es que ese señor le agregue al valor del alquiler 12%, sino que él gane, él se lleve a su bolsillo 12% menos, que contribuya con su renta. Nos gustará o no nos gustará el impuesto a la renta de las personas físicas, pero la idea es esa. Este señor, usted que alquilaba por 10... ponga el 12% de ese 10, ponga 1.2 en las arcas del Estado.
Pero además hay una cosa que es interesante, digo, una de las ventajas que tiene este régimen Yo creo que es malo en un montón de cosas, es muy desestimulante en un montón de cosas. El propio gobierno lo reconoce y dice, bueno, después lo vamos a ir arreglando.
Pero hoy la van a poner más linda.
Hoy es malo respecto, porque no es un impuesto a la renta, es un impuesto a los salarios y a los ingresos. Pero tiene una ventaja. O sea, ayer tuve que hacer mi declaración del bimestre. Y claro, vos esa plata la ves, cosa que el ciudadano anteriormente no la veía. Entonces, ojalá el ciudadano uruguayo haga como otros ciudadanos del mundo, que cuando vea esa plata y mire lo que tiene que poner y vea los servicios que le dan a cambio, el transporte colectivo que le dan a cambio, las atenciones que le da el Estado, los costos
del la calidad de atención en la oficina,
todo eso, entienda que eso es con esa plata que él tiene que poner.
Es la primera vez, yo creo, es la primera vez que los uruguayos nos sentimos taxpayers.
Es bravo meter bocadillo con Álvarez y Gil juntos.
es todo un desafío.
No, solo yo quiero meter dos o tres apuntes más. En cuanto a, ya que entramos en la reforma así aleatoria de costadito, yo creo que podremos entrar a discutir siempre a partir de que yo creo, por lo menos, que es menos injusto de lo que había antes. Pero se puede discutir un día cuando el tema esté concretamente en discusión. Lo otro son dos apuntes. El primero es que una de las cosas que a mí me impresiona de esto es que nos lo quieran vender como estamos haciendo un daño al país. Claro. No a un interés particular, sino al país, a todos nosotros. Ese es uno. Y el otro es, este país sigue demostrando que es un país, aprovechemos el ejemplo de los actores, donde quienes logran ese tipo de exoneraciones son quienes tienen capacidad de lobby mediático o en quienes toman las decisiones de este tipo. Los tipos como los actores, que no tienen lobby prácticamente mediático y que no tienen lobby de pasillo, siguen con problemas porque no tienen ni siquiera, no van a tener jubilación, pero tienen que pagar IRPF. Entonces, los grupos como sean los inmobiliarios, sea ADEON, porque no responden solo a un lugar particular, los grupos que tienen capacidad de presión y de lobby en distintos círculos, tienen opción de zafar determinadas cosas. Los que no, terminan marchando despidos, sean particulares o colectivos.
Tienen opción. Aspiran a zafar, claro. Por ejemplo, en este caso del impuesto a la renta de las personas físicas.
Pero muchas veces
y ahí entra también, digo yo, la responsabilidad del gobierno, ¿no? Y en particular del Ministerio de Economía y del ministro Danilo Astori. Cuando se reformó el sistema tributario, cuando se votó esta ley, cuando se impulsó esta ley, uno de los argumentos era que el sistema anterior estaba lleno de perforaciones, sí, y de inequidades y de exoneraciones y de concesiones que se habían obtenido a fuerza de lobby, bla, bla, bla. Que este sistema nuevo va a ser algo más parejo, uniforme, claro, transparente. Ya tenemos, desde que está vigente esta reforma, ya hemos tenido algunas perforaciones.
Yo quiero contar una que es divertida.
La pregunta es, ¿cuántas más se van a seguir aceptando? ¿Cuánto van a pesar esos lobbies para terminar convirtiendo este nuevo sistema tributario en otro queso gruyer, ¿no?
Yo creo que se ha resistido bien desde el Ministerio de Economía y por lo tanto las perforaciones son pequeñas. De todas maneras, había una cosa bastante loca que fue la que desató el famoso escándalo de la guardería del Palacio Legislativo, y quiero informar a nuestros oyentes que han tenido una solución que ha sido algo más que salomónica. ¿Recuerdan ustedes que la norma decía es el costo de ese beneficio que la gente recibe? Y habían descubierto, ni Novo había descubierto, que el costo era 25.000 pesos. Por lo tanto, le tocaba sacarle...
O sea, al Palacio Legislativo le costaba 25.000 pesos por niño y claro, por mes ese servicio de
guardería. Cada papá o mamá de niño que tenía que computar 5.000 pesos...
Podían mandar a Miami con eso.
Tenía que computar 25.000 en la declaración y, por lo tanto, pagar 5.000 pesos de impuestos. Eso se arregló con un decreto de hace una semana y media, por el cual se fijó el ficto, por el cual, en vez de tener que ir al costo, se va a regir por un ficto. ¿Y saben cuánto es el ficto de la guardería?
No.
500 pesos.
No.
Por lo cual le va a salir 100 pesos a cada uno de
¿cuánto
estos.
¿Cuánto es el ficto?
El ficto fue puesto en la razonable. Ya anunciaron, cuando empezó a armarse el lío, ahora yo lo que quiero es que el vicepresidente Nino Boa nos cuente qué está haciendo con la guardería de los 25.000 pesos. Porque que
ahora 24.900.
No, claro, 24.900, pero que van a poner, van a poner 100 pesos, digamos, de su sueldo en la liquidación del bimestre los funcionarios.
Ahora pasó a ser una guardería muy barata.
Una guardería estupenda que por 500 pesos.
Depende, pero digo,
ahí tienen ustedes lo que es el sistema del lobby. Aquí, evidentemente, lo que influyó es lo que están cerca del poder.
En perspectiva.
10 de la mañana y 2 minutos, nos quedamos, creo que nos quedamos todos engranados con el tema de la guardería y su nueva vuelta.
Yo protesto.
Quiero hablar rápido de Sarkozy porque tanta coincidencia con Connie me está empezando a inquietar.
Viene el panorama internacional actualizado a media mañana por Isabel y Pepe y después volvemos a la tertulia.